verdad, eres un gran anfitrión. Estamos en el Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir, en nuestra mochila que se para hoy en una extensión importante de la provincia de Córdoba y, por lo tanto, de Andalucía. Emilio, gracias por todo. Un abrazo grande.
Un abrazo para vosotros y gracias por abrirnos esta ventana.
Mañana, a esta hora, a las 12:20, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de COPE Andalucía.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A pesar de que los datos no son buenos, con una tasa de incidencia en la capital y en la provincia de Málaga que día tras día aumenta, los expertos, los científicos que asesoran a la Junta de Andalucía no han visto necesario aumentar las restricciones para las próximas dos semanas. Muy buenas tardes, es miércoles 7 de julio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y es paradójico que los datos no sean buenos, pero que no haya nuevas restricciones será que no hay peligro de colapsar hospitales ni unidades de cuidados intensivos. Entendemos eso. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Esa es la clave, que la presión hospitalaria no está en los niveles, ni mucho menos de hace algunos meses, aunque sí siguen evolucionando al alza, muy al alza, los contagios. En las últimas 24 horas se han registrado 610 casos positivos de coronavirus en la provincia de Málaga. Hemos superado ya los 110.000 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia. Un fallecido que deja en las últimas 24 horas, en total 1.678 personas han perdido la vida en la provincia a causa del coronavirus. Y con esos más de 600 contagios registrados en un día, pues de nuevo vuelve a subir la tasa de incidencia. 20 puntos más en la provincia, está rozando ya los 288 contagios por cada 100.000 habitantes y en la capital se han superado los 300, una tasa de casi 304 contagios por cada 100.000 habitantes, 18 puntos más que ayer. Son los datos de última hora de la pandemia del coronavirus. Y a pesar de que los contagios están al alza y que preocupa sobre todo la incidencia del coronavirus en el tramo de entre 16 y 29 años, no se endurecen restricciones, sino que se mantienen las actuales tal y como están, las mismas medidas que entraron en vigor tras el estado de alarma, incluso con una novedad. Las terrazas de los bares podrán ampliar horarios, podrán abrir hasta la una de la madrugada, por tanto, una hora más, aunque eso sí, sin admitir nuevos clientes ni servir nada a partir de la medianoche. Ha sido decisión del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía, que ha analizado todos los indicadores de la evolución de la pandemia, teniendo especialmente en cuenta el dato de la presión hospitalaria. Por tanto, no solo se deja las restricciones tal y como están, no se endurecen, sino que además se amplía en una hora el horario de las terrazas de la hostelería. Una medida que reciben de forma muy positiva los hosteleros malagueños. Vamos a escuchar a Javier Frutos, es el presidente de la patronal de la hostelería MAOS.
Cuanta más horas estemos abiertos en las terrazas, no es lógico que se pueda ir sin mascarilla ya por la calle y a las 12 no se pueda estar en una terraza y sí podamos entrar al interior de un local. Por eso lo que creemos es que cuanta más horas estemos abiertos, esa desescalada de clientes dentro de los establecimientos al final va a ser mucho más laxa y no hay aglomeraciones como se han podido ver en algún momento concreto.
Y el ocio nocturno, que tiene el foco sobre él por precisamente los jóvenes que se concentran en ese tipo de locales. Escuchábamos esta semana, a principios de semana, contábamos cómo el alcalde Francisco de la Torre hacía una propuesta que consiste en que los empresarios del ocio nocturno realicen test de antígenos a la entrada en sus propios locales para garantizar que todos los clientes que entren en esos establecimientos son negativos en coronavirus. Hoy el alcalde Francisco de la Torre insiste en esta medida, cree que debe ser estudiada.
Los test de antígenos para los espacios de ocio es un tema que necesitará su valoración, pero yo creo que es una idea que vale la pena profundizar en ella, en la medida en que yo no trato de demonizar, ni mucho menos el ocio nocturno, sino de que tenga una actividad normal y no tengamos la sensación de que ahí se produce ninguna situación que complique la vida, las estadísticas, porque las personas que vayan ahí como clientes estén garantizados, haciendo los test semanales de antígenos, a los cuales me he referido, que su situación es de garantía al dar siempre negativos. Si no da negativo, pues no entra.
Recordamos los datos de última hora, 610 contagios en Málaga en las últimas 24 horas y un fallecido por coronavirus. Y hoy, en plena temporada alta del turismo, queremos tomar el pulso a uno de los aeropuertos más importantes del país, el aeropuerto de Málaga, que batió récords antes de la pandemia y que ahora, ya en 2021, poco a poco vuelve a ir cogiendo ritmo.
Queremos saludar al director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Acaba de cumplir 2 años como máximo responsable del recinto aeroportuario. Pedro Vendala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Le vamos a pedir 2 imágenes. ¿Qué imagen presenta hoy el aeropuerto de Málaga si la comparamos con la del año pasado en estas mismas fechas y si la comparamos con la de 2019, el año récord del turismo aquí en la Costa del Sol?
Bueno, pues hoy el aeropuerto está tranquilo. Y si lo comparamos con el año 2020, pues es un aeropuerto que tiene bastante más tráfico. Tiene casi un 50% más de tráfico que el que tuvo en el año 2020. Pero en cambio, si lo comparamos con el 2019, pues tiene como un 40% menos. Hoy tenemos un día de 280, 290 vuelos. Y lo normal es que en un año como el 2019 hubiéramos tenido casi el doble.
Cuando el director de un aeropuerto dice hoy el día está tranquilo, supongo que lo dice con cierta pena, ¿no?
Sí, para nosotros nos gusta la actividad, como a todo el mundo, y lo decimos con pena. Pero bueno, lo que queremos decir es que está tranquilo, que el aeropuerto está abierto, que se puede volar con tranquilidad y con seguridad, que están todas las medidas puestas en marcha y nuestros procedimientos activos. Por tanto, que los profesionales de aquí están trabajando a menos ritmo, como tú bien dices, del que nos gustaría, pero con normalidad.
¿De qué forma afecta al día a día del aeropuerto el hecho de que aún Reino Unido no haya puesto a España en su lista verde de destinos seguros?
Pues como vosotros sabéis, porque lo hemos contado en alguna ocasión, los pasajeros británicos suponen el 30% de los pasajeros del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Y todavía, aunque tenemos vuelos con el Reino Unido, pues estamos teniendo menos del, yo creo que el 20% a día de hoy del que deberíamos tener en un año normal. Por lo tanto, eso se nota tanto en la frecuencia de vuelo como en el número de pasajeros que vienen. O sea que sí que lo estamos notando.
¿Solamente los de Reino Unido o en general? Supongo que se nota de otros destinos, ¿no?
Sí, todos los destinos, como hemos dicho, están más, no tienen el nivel de actividad que tenían otros años. Pero se está recuperando, sobre todo se están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos. Ahora nos falta recuperar las frecuencias. Casi todos teníamos frecuencias diarias y ahora con muchos destinos tenemos 3-4 frecuencias a la semana. Pero conforme los vuelos se vayan llenando y la demanda vaya creciendo, recuperaremos todas esas frecuencias. Pero la conectividad o gran parte de la conectividad que teníamos ya la estamos recuperando.
Y con todo esto, Pedro, a día de hoy, del personal propio de AENA en el aeropuerto de Málaga, ¿qué proporción de la plantilla está trabajando?
Bueno, del personal propio pues tenemos recuperado casi todas las capacidades. En concreto, el de AENA hemos estado siempre al 100%. Y en las otras empresas que trabajan aquí, ten en cuenta que nosotros suponemos como 450 trabajadores en AENA sobre una plantilla total de 8.000, porque hay muchos turnos y la gente va rotando en el aeropuerto, pues yo diría que ahora mismo estamos casi al 90% del empleo recuperado. Todavía nos quedan trabajadores en ERTE, pero estamos entre el 80 y el 90% y ya están de vuelta todos aquí en el aeropuerto.
Seguro que muchos oyentes tienen dudas sobre las normas COVID que hay que seguir para viajar en avión. Si cojo un vuelo, ¿qué me van a pedir? ¿Qué pruebas me tengo que hacer? ¿Qué documentación tengo que llevar? ¿Qué tiene que saber el oyente?
Pues el oyente debe saber que todas las medidas de protección individuales siguen vigentes y hay que respetarlas y que es muy importante. En los vuelos nacionales la movilidad está garantizada y en los vuelos internacionales pues depende de cada país, ¿no? Pero lo normal será que tengan que rellenar en una aplicación o en una página web sus datos personales y del destino al que van y obtengan un código QR. En ese código QR habrán informado pues si cumplen las medidas que cada país solicita. Y que ya puede ser o un PCR, o un test de antígeno, o un certificado de vacunación. Y eso se lo va a pedir la compañía antes de embarcar, o aquí en la propia facturación del aeropuerto, antes de montarse en el avión, tendrá que demostrar que que el pasajero tiene en su poder toda esa documentación. Si no, se le denegará el embarque. Por tanto, es muy importante que antes de venir al aeropuerto o ya en el propio aeropuerto, mostrar que uno dispone de toda esa documentación, ya digo, certificado de vacunación, una PCR si la pide el país o un test de antígenos y haber rellenado el código QR que cada país está solicitando.
En todo caso, el oyente que nos esté escuchando, que tenga previsto viajar, supongo que toda esta información la encontrará en la página web de la compañía con la que va a viajar, que es la que sabe pues tanto las normas de origen y de destino, ¿no?
Exactamente. Cada compañía informará a su pasajero de la, digamos, de qué documentación necesita. Si alguno tiene duda, hay una información genérica en la página web de AENA, donde se informan, pues por ejemplo, las webs europeas, donde cada país da información a los visitantes de cuáles son los requisitos de entrada en el país. De ahí nosotros lo que hacemos es desviar a la web. Hay una web que se llama, que es Europa Abierta, y es Open Europe, que es donde pueden encontrar toda esa información. Pero la redirigimos desde nuestra propia página web de AENA.
Estamos hablando con Pedro Vendala, es el director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Pedro, ¿se hacen controles al llegar? Cuando viajamos en el tren, por ejemplo, en mi caso, antes, hace unos meses, sí veíamos a la Policía Nacional, pues te pedía dónde vas, tal. Ahora, evidentemente, nada. ¿En el aeropuerto pasa algo parecido? ¿O se hacen controles a todo el que llega de vez en cuando a alguien se le pide algún documento?
Pues sí, mira, el Ministerio de Sanidad tiene estipulado que a todos los pasajeros con origen internacional, en función del país que vengan, si es de riesgo o no riesgo, tendrán que pasar mostrando ese código QR que hemos dicho que hay que obtener para poder viajar, y en algunos casos se le puede pedir esa documentación justificativa, o certificado de vacunación, PCR o antígenos. Y si algún pasajero no cumpliera con, digamos, que está en su poder esta documentación, se le podría hacer una prueba en un, digamos, una entrevista en un nivel de control secundario, e incluso, si así lo considera el Ministerio de Sanidad, se le puede hacer una prueba de antígenos en el propio aeropuerto. No son muchos, pero es, el control sigue estando vigente y seguirá estando vigente mientras las autoridades así nos lo exijan.
Hace unos días que reabría la Terminal 2 del aeropuerto, que cerró por el poco tránsito que había de viajeros y de vuelos, poco a poco el recinto va cogiendo ritmo. Después de haber batido marcas en el último año prepandemia, en 2019, ¿con qué cifras de viajeros y de vuelos se estima que va a cerrar este 2021?
Bueno, eso es muy difícil hasta de pronosticar, porque la incertidumbre la estamos viendo nosotros todos los días, vosotros los medios de comunicación nos contáis. Y a día de hoy no, nadie se atreve a decir cómo van a acabar los resultados de tráfico. Lo que nosotros sí seguimos son digamos, a los expertos internacionales como Eurocontrol, etcétera, y hablan de una recuperación de los movimientos de aeronaves. Los movimientos quiere decir el número de vuelos. Los vuelos no van igual de llenos que iban años anteriores, por tanto los pasajeros no son los mismos en cada vuelo que en otros años, pero el número de vuelos, por ejemplo, este verano, según Eurocontrol, estamos entre un 60 y un 70% de los vuelos que tuvimos en el año 2017 en los meses de verano. A lo largo del año, pues todavía nos queda todo el verano y yo creo que todo el otoño. Y esto nadie, yo creo que ahora mismo, puede vislumbrar cómo va a acabar el año.
Para los que tengan cierto recelo aún a montarse en un avión, hace unas semanas se lo preguntábamos precisamente al responsable de las compañías aéreas de España que nos atendía en el programa. ¿Qué se le dice, Pedro, al oyente que diga, es que yo eso de montarme al lado de alguien que no conozco en un espacio tan cerrado como un avión, 2 o 3 horas, qué se le dice?
Bueno, nosotros lo que trasladamos siempre es la idea, y porque estamos convencidos de ello, es que el transporte aéreo es seguro, y es seguro desde el punto de vista sanitario. Lo es en los aeropuertos porque hemos tomado todas las medidas de higienización, de limpieza, de ventilación, y lo son los aviones, porque los aviones, la renovación de aire que se hace es cada 2 minutos más del 50%, porque llevan una serie de filtros EPA que captan todos los microorganismos que pueden estar en el aire, y porque el flujo del aire es vertical y en realidad no lo compartes con el pasajero de al lado. Todas estas medidas a nosotros lo que nos hacen es confiar en que el viajar en avión es seguro. Y es más, las estadísticas de alguna forma refuerzan este planteamiento, porque no se sabe de muchos casos en el mundo, digamos, la incidencia es mínima, en el que haya habido contagios o brotes a raíz de un vuelo en avión.
Para terminar, a día de hoy, Málaga, ¿con cuántos destinos está conectada? Y si, no sé si hay planes de seguir conectándonos con nuevos destinos.
Sí, bueno, ahora Málaga está con más de 100 destinos, más de 100 ciudades conectadas. Incluso hemos recuperado la mayoría, muchos de los destinos con Europa, que es nuestro principal mercado y, digamos, el que más nos interesaba recuperar pronto, pero adicionalmente también hemos recuperado mercados de medio alcance, como son los países del Golfo, Turquía o la Federación Rusa, con vuelos con Moscú. Con lo cual nos anima a ver que esta recuperación no la esperábamos tan pronto y sí que la hemos encontrado en estos principios días de julio. Con lo cual estamos animados en ese sentido.
Es un placer, como siempre que llamamos al director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, estar un ratito en antena con él. Pedro Vendala, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Por lo demás, en página de sucesos, Carmen, ¿qué está ocurriendo?
Te cuento que han detenido a un joven de 28 años que vendía decodificadores preparados para ver televisión de pago de manera pirata. La Policía Nacional calcula que en el último año vendió estos aparatos a 400 clientes y que se ha embolsado así más de 30.000 euros. La investigación comenzó tras la denuncia de una compañía del sector audiovisual cuando vio que en un portal de internet se promocionaban unos dispositivos para ver ilegalmente contenidos de pago como series, cine y fútbol. La investigación llevó a los agentes hasta un joven aquí en Málaga capital que estaba detrás de la venta de los aparatos, como confirman además las transferencias que hacían los clientes. Y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA, ha recibido una donación de 15.000 euros de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía, Asociación Esperanza, para un proyecto relacionado con el cáncer de mama metastásico. Un proyecto que lidera el prestigioso oncólogo Emilio Alba, director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología de los Hospitales Públicos de Málaga. Pilar Serrán es paciente oncológica y es la presidenta de la Asociación Esperanza, que ha recaudado fondos para la investigación sobre el cáncer.
La investigación es muy importante, que todo el mundo colabore con lo poco que tenga, nos falta lo poco, ya sean empresarios, partes privadas, partes públicas, administraciones, todos debemos colaborar con la investigación, porque este es el futuro, esto es salud y vida.
Y mañana las bicicletas se vuelven a echar a la calle en una bicifestación organizada por la Asociación Ruedas Redondas, pero esta vez no va a ser para protestar, sino para agradecer el apoyo a las dos ruedas de distintas asociaciones y ciudades que sí que apuestan por la bicicleta. La cita mañana por la tarde aquí en el centro. Desde Ruedas Redondas defienden que Málaga es una ciudad ideal para el uso de la bicicleta, pero que el ayuntamiento no lo pone fácil. De hecho, está siendo un año muy movido en ese sentido por el rechazo de los ciclistas a los carriles 30 que tienen que compartir bicis y patinetes con vehículos a motor. El presidente de la asociación es José Luis Martín.
Bueno, invitamos al ayuntamiento a que inicie esas infraestructuras que una y otra vez dice que va a hacer y que siempre estamos esperando y nunca llegan, que dejen de ser proyectos y se conviertan en realidades y, bueno, avancemos en ese sentido, ¿no? Porque Málaga tiene las condiciones para ser precisamente una de las principales ciudades de España en materia de movilidad.
Y para los amantes de los perros, que sepan que el Ayuntamiento de Málaga impulsa un nuevo parque canino en la zona de Guadalmar, un proyecto valorado en 120.000 euros con un plazo de ejecución de 3 meses.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos aquí en COPE más Málaga. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Nueva jornada en la que el viento cálido es el protagonista en muchos puntos de la provincia, por ejemplo en la capital y en el Valle del Guadalhorce, donde se nota especialmente el Terral. Aunque no va a ser un día tan duro como el de ayer, lo cierto es que tendremos máximas bastante altas, poco frecuentes en la capital, como los 35 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital. 34 se esperan en Vélez Málaga, en Antequera, en Marbella, 31 grados de máxima y 29 marcará el termómetro de máxima en Ronda. Suena esto muy a Hawái, ¿verdad? Pues no, esto nos invita a hablar de nuestro mar. En este programa hemos hablado en más de una ocasión con nuestro hombre del mar, con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, con el que hablaremos ahora después del boletín de la una. Hemos hablado en más de una ocasión de esa alga invasora que dificulta pues la actividad pesquera en zonas como Estepona, como Manilva, como Marbella, no solo lo que supone para los pescadores, por supuesto, también lo que supone para otras especies autóctonas que tenemos nosotros aquí en nuestros mares y la molestia, por supuesto, para los bañistas. En más de una ocasión lo hemos hablado con nuestro hombre del mar. Hoy lo que quiero hablarlo es con el director científico y responsable de la Unidad de Biotecnología y Cultivo del Banco Español de Algas. Él es Juan Luis Gómez Pinchetti. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues que no sabía yo que había un banco español de algas.
Sí, el Banco Español de Algas es una colección de cultivos de microalgas y cianobacterias que se creó hace 20 años aproximadamente con los reconocimientos de las asociaciones internacionales en el campo de los microorganismos y que está en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y donde mantenemos ahí una colección de más de 2.000 cepas de microalgas y cianobacterias, no solo con fines de investigación, sino también para hacer desarrollo tecnológico y estudiar las posibilidades en el campo aplicado de lo que serían las microalgas.
O sea que podemos hacer algo con las algas, la cultura más oriental, por ejemplo, se las comen. En todo caso, vamos a hablar en profundidad de lo que hacéis, pero este alga que nos invade nuestro litoral aquí en Málaga, ¿cómo ha llegado a nuestra costa? ¿Cómo nos podemos librar de ella? Si es que hay que librarse, igual hay que utilizarla de alguna forma.
Bueno, pues habrá que intentar aprovecharla como recurso. Precisamente estoy en las jornadas del Encuentro de los Mares, que se está celebrando aquí estos días entre Sevilla, comenzamos en Sevilla y ahora ya estamos aquí en Málaga, en Marbella, y ayer hubo una ponencia muy interesante de los profesores de la Universidad de Cádiz, Fernando Brum y Lucas Pérez Llorens, en donde explicaron cuál ha sido el proceso de invasión de esta alga, la Rugulopteris ocamurae, y cuál es la situación actual, que se sigue extendiendo, y ellos están trabajando también en proyectos para valorar la biomasa de esta alga desde el punto de vista industrial, igual que lo están haciendo otros compañeros de las universidades de Málaga, y bueno, de todos los centros de investigación en Andalucía, ¿no? Uh-huh.
Podemos, como la canción, él vino en un barco, este alga vino en un barco.
Sí, todas las hipótesis apuntan a que en las aguas de lastre de alguno de los barcos que pasaron por el estrecho se encontraban o fragmentos o células reproductoras de este alga que se adaptaron muy bien a la dinámica del estrecho y de las costas de Cádiz y ha permitido que crezca y sea reconocida como una alga invasora. Todos los números, tal y como vimos ayer, apuntan a que se va a seguir extendiendo y bueno, lo que se está haciendo es intentar estudiar y gestionar cómo se va a mitigar los efectos que pueda tener este alga en las zonas costeras primero de Andalucía, pero ya veremos cómo se puede ir extendiendo por otras zonas costeras.
Porque el peligro real, ¿cuál es de esta invasión?
No, el peligro real es que esta especie habita un amplio rango en la zona intermareal, en la zona costera, y desplaza a otras especies, tanto vegetales como animales. Eliminando un montón de organismos que no pueden convivir con esta especie. Ese es, desde el punto de vista ecológico, es lo más importante. Desde el punto de vista social, pues todas estas algas que además se van desprendiendo de la zona rocosa terminan en la zona de baño, en las playas, y a la gente no le gusta bañarse al lado de restos de algas que aparecen en las playas, ¿no? Y ese es un problema muy importante. Y hay un tercer problema, que es el tema de los pescadores. Yo he ido siguiendo porque, pues como comento, tengo muchos compañeros trabajando en esto por aquí y he ido siguiendo las noticias, y uno de los problemas importantes es el problema de la pesca en estas zonas costeras. Cuando se lanzan las redes, pues llegan cargadas de algas y de pocos peces, que es de lo que se trata, ¿no?
Claro, es que es un problema ecológico, social, sí, y un problema también económico, incluso para en este sector. Sí. Estamos además hablando de una zona muy turística como es la costa. Estamos hablando con Juan Luis Gómez Pinchetti. Él es director científico y responsable de la Unidad de Biotecnología y Cultivo del Banco Español de Algas. Ellos tienen 2.000 cepas de alga y de microorganismos que se están estudiando. ¿Qué se puede hacer con esto, Juan Luis, con estas algas, con esas 2.000 cepas que tenéis? Eso da para mucho, ¿no?
Para mucho. Necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero voy a intentarlo explicar de forma resumida. Vamos a ver, dentro de esta colección nosotros hacemos bioprospecciones y vamos identificando cepas de microalgas que vamos aislando y depositando en lo que es nuestra colección, que además la mantenemos viva, porque con microalgas hay que trabajar de esa manera, ¿no? Y muchas de estas cosas son nuevas, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la zona de Canarias y son nuevas descripciones para la diversidad canaria, pero además tenemos nuevas descripciones para la ciencia. Y entonces lo que hacemos es poner en valor toda esta diversidad, que de entrada es una diversidad escondida porque las microalgas no se ven a simple vista, y las intentamos poner en valor desde el punto de vista biotecnológico. ¿Eso qué significa? Vamos seleccionando especies y buscándoles aplicaciones que puedan tener interés para la industria biomédica, para la industria farmacéutica, para la industria textil, para el tema del consumo humano, consumo animal y todo lo que le rodea, e incluso para la industria cosmética. Y entonces vamos un poco toda esta diversidad poniéndola en valor a través de estudios científicos. La colección también tiene un objetivo, que es dar también cabida a los desarrollos tecnológicos y que las empresas y los centros de investigación y centros tecnológicos tengan acceso también a este tipo de recursos y puedan desarrollar también actividad no solo científica sino empresarial. Y ese es un poco el fundamento del trabajo que hacemos en la colección, en el Banco Español de Algas.
Bueno, es evidente que aquí es todo un potencial lo que tenemos, ¿no? Hablamos del alga cuando nos bañamos, que no nos gusta que nos toquen, que nos rocen, tal, pero igual nos está tocando, no sé, algo muy bueno o dinerito incluso, porque si puede tener todos estos usos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las microalgas no se pueden cultivar en el océano. Hay que cultivarlas en condiciones controladas porque son organismos muy pequeños en tamaño y técnicamente hay que desarrollamos tecnología para poder trabajar con este tipo de organismos. Efectivamente, estamos bañándonos en la playa y estamos rodeados de microalgas en un número importante, además, y no las vemos, claro.
Qué interesante. Pues aquí en Málaga se está celebrando hoy, estos días ha sido en otros sitios, hoy ya están aquí en Marbella, el Encuentro de los Mares, con un montón de científicos e incluso de chef, ¿no? Como Ángel León, el chef del mar, ahí hablando del alga como un alimento. En el caso de Juan Luis, ¿no? Están investigando las posibilidades de consumo humano, de consumo animal, la industria cosmética, para medicina, farmacéuticas, en fin, un mundo por descubrir, que nos ha abierto un poquito los ojos, Juan Luis Gómez Pinchetti, que es el director científico responsable de la Unidad de Biotecnología y Cultivo del Banco Español de Algas. Juan Luis, que disfrutes de Andalucía, en este caso de Marbella, que sé que estás lejos de tu tierra.
Sí, pero tengo muchos amigos aquí en la Universidad de Málaga y en la Universidad de Cádiz y en Almería. Trabajamos mucho juntos y estoy siempre encantado y con ganas de venir.
Gracias, Juan Luis. Gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, déjame que te diga que Credialpes te puede ayudar. Es una agencia negociadora, es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, te lo repito cada día, es gratuito además. 900-234-235, 900-234-235.
Ya no te creo, ya no te deseo.
escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volveremos aquí a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso, incluso con Terral.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Nosotros te acompañamos para hablarte de lo que tiene que ver con Málaga, con la capital, con la provincia y desde luego con sus equipos. Actualidad deportiva con Javier Bautista. Buenas tardes, Javi.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy el Málaga ha empezado el trabajo, aunque verdaderamente la pretemporada empieza mañana, pero hoy han sido los exámenes médicos, los PCR, los antígenos, para saber cómo vienen después de las vacaciones los jugadores del Málaga. Se han visto, por ejemplo, las dos únicas caras nuevas, las de Javi Jiménez y la de Paulino, y mañana, como digo, a través de las órdenes de José Alberto López, el técnico asturiano nuevo en el Málaga, será cuando empiece la pretemporada. Y hay noticia en el Unicaja porque ha quedado encuadrado en un complicado grupo en su debut en la nueva categoría donde va a jugar en Europa. Ya sabes que no va a jugar ni la Euroliga ni la Eurocup, sino va a jugar la Basketball Champions League. Bueno, pues le ha tocado un equipo ruso, el Nizhny Novgorod, le ha tocado un equipo francés como el Dijon y un equipo griego, el Labrio. Así que esos son los tres rivales que le acompañarán en el grupo C de la Basket Champions League. Así que esta noticia y otras de interés las vamos a abordar a partir de las 3 de la tarde. Por cierto, está Escariolo, está Gasol, partido mañana en Málaga a las 7 y media.
Qué bueno.
Sí, señor. Partido absoluto, España-Francia, valedero preparatorio para los Juegos Olímpicos. De aquí se van a Las Vegas porque juegan con Estados Unidos y creo que ya de allí para Tokio, para pues los Juegos Olímpicos.
De Málaga, del paraíso a Las Vegas, no puede ser de otra forma.
Sí, señor.
Gracias, Javi. Hasta
saludo.
Las 3. Déjame que te recuerde que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Día de Terral, decimos, con 35 grados de máxima que se alcanzará en la capital, en puntos del Valle del Guadalhorce, en todo caso. Con este día, ¿cómo se estará en la playa? Se lo preguntamos al hombre del mar del programa, es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buen día de playa.
Sí, hombre, yo estoy ahora mismo en la playa de Marbella, en una de las playas. Estamos haciendo algunos estudios y tenemos un día aquí maravilloso, con un poco de puente. Hoy tenemos una jornada pues similar, muy similar a la que tuvimos ayer, en lo que los vientos de poniente irán aflojando poco a poco, haciendo que el Terral de hoy sea más suave al que tuvimos ayer. Para dar paso ya mañana a una situación que será completamente distinta, ya con la llegada de vientos de levantes que serán muy suaves. De esta forma, hoy seguiremos teniendo olas de poniente con una altura cercana al metro, en casi todo el litoral de la provincia, que serán más pequeñas incluso entre Estepona y Manilva. Ya para mañana jueves tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante que no cogerán una altura de metro y medio aproximadamente durante el viernes y el sábado, ya para volver a dejarnos un mar en calma en la jornada del domingo. Tendremos el domingo un día maravilloso de playa. Y hoy tendremos vientos fuertes de poniente, en casi todo el litoral de la Costa del Sol, que superarán los 25 kilómetros hora en la Axarquía. Ya para mañana jueves los vientos rolarán a levante y serán muy suaves, salvo la franja costera situada entre Estepona y Manilva, donde podrán llegar a alcanzar unos 30 kilómetros hora, sobre todo durante la jornada del viernes. Uh-huh. ¿La temperatura del mar?
Sí, ¿cómo está?
Pues sigue siendo fresquita, debido al poniente de estos últimos días. Tendrá una temperatura media de 18 grados en casi todo el litoral, pero a partir de mañana el levante irá calentando las aguas hasta el domingo, en el que la temperatura de las aguas variará entre los 22 grados que tendremos en las aguas de Estepona y los 24 grados, ya una temperatura muy agradable en las aguas de Nerja.
Qué bien. Agua más agradable, calentita. Bueno, calentita. En todo caso, Paco, me dices, estoy en Marbella, en la playa, haciendo experimentos. Ya he visto hoy en redes sociales, en las redes sociales de la Cátedra de Ciencias del Litoral, que habéis hecho un experimento. A ver, ¿qué es lo que habéis hecho y qué queríais demostrar?
Sí, queríamos ilustrar de forma muy sencilla, muy visual, el proceso de formación, las natas. Como ahora va a venir, bueno, mañana ya llega el Levante, y va a haber formación de natas en aquellas playas que están orientadas al mismo Levante, va a haber muchas llamadas preguntando por el fenómeno. Hemos querido hacer este estudio dejando caer una pequeña corriente de agua sobre la arena de la playa. ¿Este agua qué está haciendo? Está lavando la arena. Junto a la arena de la playa, sabemos que en nuestras playas hay polvo mineral, que está formado por partículas de limo y de arcilla, pues el agua lava la arena y se lleva las partículas de arcilla y de limo que se van agregando formando una espuma. Una espuma que acaba flotando porque tiene una densidad muy baja. Ese proceso es el mismo que genera la formación de las natas en la costa. Cuando tenemos levante, la ola de levante se adentra mucho en la arena de la playa, llegando a zonas que no suelen ser lavadas. Esa ola lava la arcilla, lava los limos, que quedan flotando, formando esa espuma flotante que los malagueños llamamos natas y que de forma científica tienen el nombre de agregados flotantes. En este caso suelen ser agregados de partículas minerales, pero que si encuentran alguna microalga en el mar, la adhieren, si encuentran alguna microbiología, la adhieren, las natas suelen tener una microbiología natural y marina, y bueno, acaba siendo formada por ese conjunto de cosas, ¿no? Sobre todo una materia mineral, una microbiología marina y natural y algunas microalgas.
No, si le vamos a tener que estar agradecidos a tener días de nata. Paco, te escucho y digo, agregados flotantes, microbiología, en fin, que hay que apartarla con suavidad para no hacer daño a esa microbiología, pero es muy, muy, muy desagradable.
Sí, bueno, genera un impacto visual, pero no son dañinas, son absolutamente inocuas para la salud, aunque sí quisiéramos no tenerlas y estamos trabajando para eliminar el polvo de la arena de la playa para que la incidencia de la aparición de las natas vaya descendiendo a lo largo de los años. En eso están dirigidos los esfuerzos de la Cátedra de Ciencias del Litoral a día de hoy.
Le gusta tanto, ama tanto el mar, que a la nata la llama agregados flotantes. Él es el hombre del mar del programa. Es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad. Paco, hasta mañana.
Hasta mañana, un beso.
Hasta mañana. Ay, nos vamos a detener ahora y nos vamos a meter en un sitio. Ahí no hay nata, ni hay agregados flotantes, ni nada. Es una finca de 30.000 metros cuadrados, ubicada en Alaurín el Grande, a las afueras, junto al río Faala. Una finca con una casa típica de campo del siglo XVIII. El sitio no puede ser más mágico. Bueno, no es de extrañar que el escritor Antonio Gala decidiera convertirlo en su rincón de descanso, en su rincón de inspiración. Ahora, esa finca, la Baltasara, Casa Museo Antonio Gala, así es como se ha pasado a llamar, ha pasado a manos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y va a comenzar a ofrecer actividades culturales a partir de la semana que viene. Toñi Ledesma es la alcaldesa de Alaurín el Grande. Toñi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando decimos una finca de 30.000 metros cuadrados, perfectamente conservada, con un jardín maravilloso, con una casa de campo del siglo XVIII, estamos convencidos de que el sitio, bueno, pues es mágico. ¿Cuál es la historia de esta finca? Incluso antes de que la comprara Antonio Gala, la Baltasara, ¿qué esconde?
Bueno, pues esconde que tiene una ubicación especial, prácticamente rodeada en sus tres tercios más o menos del río, el río Faala, con una arboleda muy grande y bueno, que tiene una ubicación mágica, ¿no? Y después, bueno, pues también la historia, ¿no?, que ha vivido Antonio Gala allí, todo lo que se ha escrito y su fuente de inspiración, creo que también tiene mucho que ver, ¿no? La verdad es que es un sitio con mucho encanto.
¿Y por qué? Entiendo que por ese encanto el ayuntamiento ha entendido que tenía que adquirirla.
Pues sí, la verdad es que cuando Antonio llegó aquí en el año 86, Antonio Gala, estuvo un tiempo viviendo fuera de esa casa, venía algunas temporadas, y finalmente cuando vio esa finca, pues él, de ahí viene, ¿no?, la frase del pueblo que yo soñé, ¿no? Él dijo que había soñado con ese espacio, Entonces, ahí Antonio pues ha estado viviendo desde el año 88 prácticamente todas las temporadas de verano, hasta que hace unos 10 años así, cuando vendió su casa de Madrid, pues se instaló de manera definitiva aquí en Alhaurín, hasta que hace año y medio aproximadamente pues se fue a Córdoba, pues porque la casa no es una casa accesible y ya su situación pues le hacía tener otros cuidados, ¿no?, que necesitaba y que ahí pues eran más complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues después la verdad es que estamos hablando de eso, de una finca de 33.000 metros con una casa, pero realmente al Ayuntamiento de Alhaurín lo que le interesaba era las vivencias que Antonio había tenido en esa casa, lo que ahí se ha escrito, que se ha escrito toda su obra de narrativa, desde el manuscrito Carmesí hasta los papeles de agua del 2008. Y ellos, la verdad, que tanto la Fundación como Antonio Gala, en ese sentido, pues han sido generosos con el Ayuntamiento, porque, bueno, pues la casa está tal cual estaba el día que salió Antonio Gala. Con sus libros, con sus manuscritos, con sus anotaciones, con cómo tenía su mesita de noche, cómo tenía su baño, todo. Entonces, realmente eso es lo que le interesaba al Ayuntamiento de Alhaurín, el poder, digamos, el que visitase esa casa Museo Antonio Gala pudiese vivir cómo vivía Antonio Gala allí, ¿no? Y dónde escribía y los bolígrafos que utilizaba y tantas cosas, ¿no?
El jueves de la semana que viene, el 15 de julio, se va a estrenar su uso cultural, se le va a dar uso cultural. ¿Exactamente qué va a pasar en la Baltasar a partir de ese día, alcaldesa?
Bueno, pues el día 15 se hará entrega del premio de poesía Antonio Gala, el 16º premio de poesía Antonio Gala para jóvenes escritores, es para menores de 35 años, y la finca La Baltasara acogerá esa entrega del premio. A partir de ahí, pues el día 22 y el día 29 habrá dos conciertos de música clásica, donde también se podrá asistir, podrán recoger la invitación en la biblioteca municipal, los que estén interesados en acudir, y a partir de ahí será en septiembre, a partir del 15 de septiembre aproximadamente, cuando ya se puedan iniciar las visitas a la Baltasara.
Ah, las visitas que no hay que ser de ahí de Alhaurín, ¿no?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Vale.
Eso es lo que queremos, que venga mucha gente y que conozca pues esa finca, ese espacio donde, bueno, pues Antonio tanto disfrutaba, ¿no? Y tan feliz le hacía.
En todo caso, no es el único sitio en el que se puede disfrutar de la cultura en estos días en Alhaurín, que para eso habéis puesto también en marcha el programa Alhaurín de Terraza en Terraza. Exactamente, ¿qué es, alcaldesa?
Bueno, pues como otros años, cuando no teníamos puesto el tema del COVID y esta crisis sanitaria, eso se han hecho pues eventos concentrando más pues al público, ¿no? Las noches o no es, donde, bueno, pues en todo el casco histórico se montaban espectáculos, pero este año, bueno, pues hemos tenido que irnos a formatos más pequeños, ¿no? A formatos más pequeños, que no haya tanta acumulación de público. Entonces, todos sabemos que en Alhaurín hay una oferta gastronómica importante, muchos bares, muchas terrazas. Entonces, bueno, pues la vida está mucho en verano en esas terrazas, tanto de una heladería, como de un restaurante, como de una cafetería, como de un bar de copas. Entonces, se ha hecho una programación para todo el verano, donde, bueno, pues vamos a disfrutar eso de terraza en terraza. Hay, bueno, pues organizado terrazas de clásicos, donde en las terrazas, pues esa noche o ese fin de semana hay música clásica, hay terrazas de cuentos, hay terrazas de magia, hay terrazas muy variadas, que al final, bueno, pues hacen que las distintas zonas del municipio estén ambientadas, que haya, pues, cierta animación, que no sea solo el bar, en las terrazas, y también pues con eso fomentamos el que artistas locales, en la mayoría de los casos, sean los que animen esas terrazas, que también, bueno, somos conscientes de que han pasado meses muy malos y que, bueno, ahora tienen ahí también su oportunidad de poder tener ese apoyo, y también de que los vecinos y las personas que vienen de fuera, que también son muchas, pues puedan disfrutar de esos espectáculos.
Entiendo que la programación la encontraremos en la página web del Ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, en la página web del Ayuntamiento y de Cultura Alhaurín el Grande también está.
a Laurín de terraza en terraza, también otra forma de disfrutar del interior de nuestra provincia. Toñi Ledesma, alcaldesa de Laurín el Grande, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Buen verano y que se cuiden todos los alaurinos, que ya sabes que nos encanta pasar por ahí en este programa, así que a cuidarse, que ya estaremos ahí en algún momento.
Por supuesto, gracias a vosotros y estamos deseando que estéis por aquí.
Gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Conoce el mejor scooter de tres ruedas del mercado con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motocycle. El nuevo Peugeot Metropolis 400 con un diseño deportivo y conducción homologada con el carnet de coche. Ahora podrás llevártelo con seguro gratis y 5 años de garantía. Hasta final de mes. Con Automoto Navarro Hermanos, distribuidor oficial Peugeot Motocycle y su red de agentes.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Con dinero y sin dinero.
Qué bonito suena este trabajo. Es lo último de María Toledo. En la recta final del programa queremos hablar con ella. Se llama Ranchera Flamenca, es su sexto disco. Esta tarde lo presenta aquí en Málaga. María Toledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, María. Ayer mismo salió el disco. No sé si te ha dado tiempo a contestar todos los mensajes de felicitaciones.
Ay, yo voy de camino a Málaga porque hoy firmo discos y, bueno, voy contestando como puedo, atendiendo todo por teléfono. Bueno, es una locura, pero bendita locura.
¿Un artista puede intuir más o menos cómo va a funcionar un disco por las reacciones, las descargas de plataformas musicales en las primeras 24 horas, 48 horas?
A ver, la varita mágica no la tenemos nadie, porque tú lo intuyes, pero no sabes si lo que tú crees que va a gustar a la gente gustará o no. Entonces, bueno, en este caso, cuando tú haces un disco, tú intentas darlo todo y que encante. Y ha sucedido así y estamos número uno en la lista de ventas y esto es maravilloso que suceda.
Qué bonito. Ranchera Flamenca es su sexto trabajo discográfico. Mira cómo suena.
Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas ya de tiempo y mucho tiempo atrás.
María, tú estás asociada en nuestra cabeza con el flamenco y con el piano, con el color rojo y tus uñas rojas, pero lo de mezclar flamenco y rancheras, ¿esto cómo surge?
Pues surge porque siempre he sentido un profundo amor, aparte de por el flamenco, por la cultura mexicana, y creo que siempre tenemos que abogar por defender lo nuestro. El flamenco en España, en México, identifica la cultura mexicana, y un buen día digo, ¿y qué pasa si junto estos dos mundos, pero sin perder esa esencia que me identifica de flamenca? Y esto es lo que sucede en Ranchera Flamenca.
Ranchera Flamenca, que imagino lo más complicado que ha sido del proceso, elegir las canciones, descartar canciones, determinar si a este tema le voy a dar un giro de bulería o de sevillana. ¿Qué ha sido lo más complicado?
Lo más difícil ha sido saber en qué palo encajar cada ranchera, porque aunque parezca que puede cantarse por flamenco todo, pero unas cosas cuadran mejor y otras peor. Entonces, desde el Ave María de Schubert tú lo puedes cantar por bulería, pero yo que sé, a mí me gusta que haya variedad, no todo bulerías y tango, sino que también haya pues seguirilla, alegría, sevillanas. Hay muchísima variedad en el disco.
Ranchera Flamenca, sexto trabajo de María Toledo, esta tarde aquí en Málaga. María, recuérdanos, sitio y hora.
A las 7 de la tarde en AFNAC, Málaga. Espero a todos mis malagueños que voy a firmar Ranchera Flamenca con una sonrisa, con que la tenga detrás de la mascarilla, la voy a llevar conmigo.
María, te mando un beso enorme. Allí nos encontramos. Un beso.
Un beso muy fuerte.
Pues con la voz de María Toledo te voy a decir que me despido porque está llamando a la puerta el programa de salud de Mundo Natural y mi compañera Lourdes Martínez. Así que te quedas en el 97.1 de FM con ella, en el 882 de Onda Media con El Espejo de la Iglesia.
Bromeo con esas cosas, no bromeo ni las promesas de tu boca. Si me la da, yo me la creo. Bromeo con esas cosas, no bromeo que las promesas de tu boca. Si me la da, yo me la creo. que esperarte no sale de mi cabeza. Soledad que abunda en este mundo sin amor, que de mi vida arrancaré cuando te marches. No, no.